luz apagar.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 2 unidades o más de galletitas cerealitas por 212 gramos, te queda 899 pesos por unidad. Llevando 3 unidades o más de shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, te queda 2.759 pesos por unidad. Fíjense al 28 de 30 de noviembre y hasta el resto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La UNE.
Está en el medio.
De la soledad.
verme ordinario. Somos un montón de gente, sea lo que sea que eso implique.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, hablábamos hace un rato en relación a la votación que se realizó en la legislatura bonaerense, que convirtió en ley el proyecto de fomento audiovisual bonaerense, ¿sí? Un momento clave para el cine y la realización audiovisual en nuestra provincia por esta aprobación. Por eso mismo estamos en comunicación con Pablo Torello, quien es director de políticas audiovisuales del Instituto Cultural Bonaerense. Bueno, ahí notamos que se ha cortado, no importa, vamos a retomarlo. Básicamente, lo que nos permite conocer esta ley, lo que permitirá, luego de que ha sido aprobada por diputados y senadores hace algunos días atrás, falta ahora la parte de promulgación y reglamentación, lo cual no es nada menor, porque ahí se verá la letra chica que permitirá conocer cómo se va a implementar. Es la creación de y la administración de un fondo de fomento de casi 700 millones de pesos para la realización audiovisual, ampliando lo que es audiovisual no solo al cine, sino a distintas esferas del concepto audiovisual, que incluye, por ejemplo, videojuegos. En ese marco, quien es el organismo que tiene a cargo la implementación de la ley es el Instituto Cultural. Por eso estamos en comunicación con su director de políticas audiovisuales, Pablo Torello. Pablo, ¿me escuchás bien ahí?
Sí, ¿cómo te va? Bien. Hola, Lisandro, ¿cómo le va?
Bien, bien. Un placer tenerte del otro lado. Bueno, comentamos, se ha sancionado a partir de la legislatura bonaerense esta ley audiovisual. Falta ahora la promulgación y reglamentación, pero obviamente estamos ante un cambio clave para la historia de la realización audiovisual bonaerense, ¿no?
Sí, en principio nosotros veíamos la posibilidad ya por el 22 de, uh-huh, de encarar este proceso, que es cuando me convoca la ministra, la presidenta del instituto, Florencia Saintud, para, uh-huh, para en principio empezar a trabajar sobre esta idea y sobre este reclamo histórico. Así que fueron 3 años y pico, estamos hablando de mayo del 22 hasta ahora, uh-huh, y en una madrugada muy... en una votación así muy muy de tarde ya, uh-huh, mucho estrés, logramos llegar a este punto que vos bien lo describís, así que no voy a ahondar yo más, uh-huh, en el adjetivo, porque es hablar también del propio trabajo, pero sí, quizás sea como decíamos el otro día en la mesa de trabajo del tercer encuentro, ¿no? El punto de llegada de toda una historia, que ahora si querés charlamos un poquito, uh-huh, que no empieza con nosotros, obviamente, y el punto de partida para esto que bien definís vos, esperamos, anhelamos y vamos a trabajar para que así sea, una nueva etapa, ¿no? Una, uh-huh, nueva etapa con un punto de inflexión muy fuerte en la historia de la producción, de la realización audiovisual en la provincia de Buenos Aires y obviamente en la historia del cine, ¿no? Y nuestra cultura.
Absolutamente. Bueno, y decíamos, hacemos un poco de historia en cómo había surgido y desde quiénes había surgido esta propuesta de ley audiovisual.
Sí, en principio nosotros tenemos en el proceso de investigación que arrancamos, uh-huh, Desde el punto de vista de proyectos previos, hay experiencias en el 98, hay experiencias en el 2014, y se han pedido muy, muy fuertes y proyectos que en su tiempo histórico tenían su propia valoración y eran súper valiosos. Hay todo un proceso del sector audiovisual bonaerense, nucleado mayormente en el foro audiovisual de la provincia de Buenos Aires y en la sectorial del sector audiovisual a nivel nacional, en el 2020 que empieza la idea de una escritura. Y bueno, y todo ese reclamo histórico y esa deuda tremenda que la provincia de Buenos Aires tenía con su sector audiovisual y también con su sociedad, empieza a construirse como una idea cuando aparece la decisión política del Ejecutivo y bueno, y el equipo de trabajo de la Dirección de Políticas Audiovisuales, que tuve el placer y el honor, ¿no?, histórico de coordinar la escritura con el asesoramiento de Liliana Mazur, que para nosotros también fue un aporte tremendo desde el punto de vista del conocimiento y de la mirada que ella tiene sobre el escenario audiovisual. Para quienes no saben, no la conocen, es quien presidió el Inca en quizá la etapa más virtuosa, más luminosa y más frondosa de la historia audiovisual de la nación. Así que con la gestión de Florencia y la osadía, como dijimos el jueves, y con la decisión política de ella, con la gestión política también de Cristian Scarpetta, que fue el subsecretario con quien avanzamos en la construcción de esta historia, empezamos reuniones por un lado, que eran obviamente las reuniones políticas, que fueron, no sé, un año y medio de reuniones con sindicatos, asociaciones de gestión de derechos, colectivos, el propio Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones de documentalistas, universidades, estudiantes de universidades, obviamente municipios con sus polos audiovisuales. Me viene a la cabeza ahora las primeras reuniones con el municipio de Avellaneda, con el Avellaneda Filma, con el polo audiovisual de Merlo, con la propia, bueno, y con las propias experiencias que en ciudades o en puntos, en ciudades grandes de la provincia, como Tandil, Junín, Mar del Plata, La Plata, Quilmes, 3 de Febrero, allá donde hay carreras de formación audiovisual,
claro,
de grado o terciarias, pero con una tradición que van generando alrededor una historia que va construyendo. Bueno, también el propio diálogo que se fue construyendo fue una línea política de mucho trabajo, de muchas reuniones, de muchas tensiones también, y de mucha paciencia y de mucho esfuerzo de todos y todas. Bueno, y definitivamente después, Lisandro, estuviste vos cerca del proceso también, cuando nosotros terminamos el proyecto y yo decido que el proyecto ya está bien, que la escritura en nuestras manos ya estaba, que estábamos seguros de que ese era el proyecto que teníamos. Y recuerdo también alguna decisión importante de Cristian Scarpetta, que fue tomar la idea de hacer un proyecto corto y que construya sus matices y su espesura en la reglamentación, ¿no?
Claro.
Para que tenga una vida rápida dentro de la legislatura y pase por pocas comisiones. Entonces, bueno, nada, estoy recordando ahora un montón
Perfecto.
De pasos en tres años que fueron construyendo esta idea. Bueno, definitivamente en el 23, en junio del 23, después de haberlo entregado y haberlo enviado al Ejecutivo nosotros en marzo del 23, el gobernador definitivamente, con algunos cambios menores, lo envía, desde el punto de vista técnico, obviamente,
claro,
¿no?, lo envía a la legislatura para su tratamiento e ingresa a la legislatura por la Cámara de Diputados. Después es un proyecto que empieza a ser discutido dentro de la propia legislatura, en la Comisión de Cultura, y en noviembre del 24 es votado con media sanción en la Cámara de Diputados y pasa a la Cámara del Senado. Bueno, y la madrugada pasada, del miércoles al jueves, del 26 al 27 de noviembre, sobre el final de un cuarto intermedio que tuvo la Cámara de Senadores obtuvo la media sanción restante, y como bien decías, queda por delante la promulgación y su reglamentación, que también es una tarea muy, pero muy ardua. Uh-huh. Bueno, ya estamos organizando los equipos de trabajo para poder construir una mesa con el sector que sea continuidad de las discusiones que generaron este articulado,
¿no? Bien, y ahí interesante eso, el de ahora en más, ¿no? O sea, falta que se promulgue entonces y que se reglamente. Nos decís que desde el Instituto y desde el área audiovisual se están gestionando mesas de trabajo para llevar adelante ese proceso, y en algún momento eso derivará en la posibilidad de la ejecución de alguna forma de los distintos ítems que implican esta ley, ¿no?
Sí, claro. Obviamente es un trabajo, como siempre se dice, el alma de una ley está en su espíritu, pero también en la reglamentación. Uh-huh. Y está la decisión y el compromiso asumido por la presidenta Florencia Saintut en el propio encuentro de cultura del jueves pasado frente al sector audiovisual. Había más de 150 compañeras y compañeros del sector. Uh-huh. Todos ellos habían trabajado directa e indirectamente, claro, en esa discusión de la ley, y en ese esquema estuvo el compromiso de ella para ir adelante hacia un trabajo técnico que la provincia, como provincia, no como Estado, uh-huh, no conoce, y tiene que avanzar en regularla, porque es el principio de la nueva etapa. Quizás el artículo más fuerte o el más fundamental es la creación de un fondo de fomento.
Exacto.
Y la discusión de cómo se distribuye, vos lo sabés, uh-huh, la discusión de cómo se distribuye ese fondo de fomento también es una decisión política. De qué cine queremos y de qué tipo. Bueno, esa idea que aparece en el primer artículo de la ley, que es desarrollar y fomentar la producción audiovisual en la provincia de Buenos Aires, la industria audiovisual bonaerense, uh-huh, uh-huh, toda su escala de valor. Claro. Esto es una definición en sí misma y hay que llevarla a la reglamentación, obviamente, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, terminar de fortalecer algunas líneas de trabajo. Nos reíamos con los integrantes del equipo de la Dirección de Políticas Audiovisuales, que alguno de los artículos que están puestos como un deseo en el año 22-23, uh-huh, ya están constituidos de facto, como lo son la Plataforma Audiovisual Bonaerense,
claro,
Afilma, era uno de los artículos, era un sueño, uh-huh, hoy es, uh-huh, una realidad. También eso, ¿no? La decisión política de ir avanzando en el transcurso del tratamiento de la ley, en lo que podíamos, la propia generación de la red de salas bonaerenses, los fomentos a los festivales, a los documentalistas, uh-huh, y algunas otras líneas que obviamente me olvido, pero que están plasmadas como el registro único de la actividad audiovisual bonaerense, que estará creado por ley, pero ya lo tenemos creado en la plataforma Bafilma para que aquellos integrantes del sector que se quieran incorporar a nuestra base de datos y a empezar a tener una relación con nosotros desde el punto de vista de la gestión pública, ya está construido. Así que por delante queda un camino que esperemos que sea lo más rápido y efectivo posible, pero sabemos que es un camino difícil y complejo, cargado de matices, con un, uh-huh, tiempo histórico en donde las políticas nacionales están definiendo una línea histórica con, uh-huh, respecto a lo que piensa de la cultura y en particular de lo audiovisual. No tengo que decírtelo a vos, ir, uh-huh, en contra, ir en la línea totalmente opuesta, ¿no?
Claro.
Una admisión totalmente opuesta a eso no es simple, sobre todo con la falta de financiamiento de la provincia en términos generales que tiene, uh-huh, a partir de del no envío de las partidas presupuestarias por coparticipación. Así que, uh-huh, el trabajo sabemos que es difícil, también lo era cuando dijimos vamos a hacer una ley y nadie lo tenía, lo teníamos, uh-huh, todo como un ideal, como un objetivo, y aquí estamos, así que es importante recorrerla en todo su articulado y sobre todo en el rol que va a tener el Instituto Cultural como, claro, autoridad de aplicación de la ley, que así está en uno de sus artículos, uh-huh, y en su interrelación con todos los espacios que dentro del propio Instituto Cultural ya viene siendo caja de resonancia e impulsor de políticas públicas de un montón de líneas audiovisuales, ¿no?
Notoriamente, sí, sí.
Está haciendo.
Recordamos, estamos hablando con Pablo Torello, director de políticas audiovisuales del Instituto Cultural Bonaerense, a partir de la aprobación de la ley de fomento audiovisual de nuestra provincia. En ese marco, un punto me parece importante aclarar es cuáles son los orígenes de ese fondo de fomento, esos casi 700 millones de pesos, como para que le cuentes un poco al público en general.
Sí, totalmente, es importante. Nosotros en el proceso de escritura y de gestión política de la ley hubo varias líneas de trabajo. Una de ellas era la de la afectación de alguna partida presupuestaria de algún impuesto existente o por crearse. Uh-huh. Y bueno, en ese trabajo estuvimos un par de meses y después la línea de trabajo que se generó fue construir un monto propio, ¿no? que esté en el momento de la sanción de la ley incorporado a la ley de presupuesto de la provincia. Uh-huh. Así que a diferencia de otras experiencias, como puede ser la del propio Instituto de Cine, en donde hay una confluencia de aportes por entrada, por un porcentaje de las entradas vendidas, y por otro lado por lo que era el originario Confer con la ley del 94, este fondo de fomento tiene un monto inicial, como decís vos, de 675 millones de pesos actualizables. Esto es importante decirlo, porque ese es un monto que se ancló en el año 23 cuando la ley entra a la legislatura, pero que es actualizable al costo de la entrada inca, ¿no? O sea, cuando la ley se promulgue y se reglamente, ese monto va a tener que ser actualizable a la entrada, a lo que cuesta
una entrada
en el momento, claro, en el momento de sancionarla. O sea, es un... Y también lo importante es que en ese articulado, el artículo 9, creo que es, y el artículo 9 de la ley, que se refiere a cómo se conforma este fondo, también se abre la línea para que podamos recibir, el propio Estado bonaerense pueda recibir aportes externos que no, como alternativas para generar más recursos, en un futuro puede haber, digamos, hasta otras asignaciones específicas de recursos que genere la propia industria. Uh-huh. Que muy pocos lo saben, o al menos los que estamos cerca sí, pero en la provincia se filma, o sea, esta ley en un futuro va a tener asignaciones específicas de recursos que genera la propia industria, ¿no? Claro. Que no tiene mucha agenda en los medios nacionales, pero bueno, nada, el Eternauta como serie, el largometraje La Mujer de la Fila lo tramitamos nosotros a mitad de año para que ingrese el director y su equipo, Benjamín Ávila, a filmar en una cárcel bonaerense, la serie En el Barro también. Son algunas de las producciones que se han rodado en la provincia de Buenos Aires en este 2025 y creemos que pueden ser a través de, por ejemplo, una línea de cash rebate, que también está incorporada en la ley, otra forma de fondear, como se dice genéricamente, la ley, ¿no?
Clarísimo. Entonces, para aclarar, los fondos surgen de la propia provincia, del tesoro de la propia provincia, no hay ningún nuevo impuesto, sino que claramente son propios fondos.
Exactamente.
Bien. Y es interesante que esto incluye a los videojuegos, o sea, estamos hablando de un amplio concepto del audiovisual.
Sí, no tengo adelante la ley para recordarla, pero... la ley fundamentalmente, todos sabemos hoy, la discusión arriba de la mesa es quizás qué pasa con la producción audiovisual a nivel global, con la propia generación de imágenes y de sonidos, incluso de interpretaciones de personas o de imágenes de personas a través de la IA, de la inteligencia artificial. Entonces, la legislación sobre el universo audiovisual hoy ya no se refiere solamente al cine, tal cual lo conoce la sociedad como tal, sino que es, digamos, una ley que, pese a que es corta, entiende a la industria, perdón, entiende a lo audiovisual como una industria, ¿sí? Como una industria cultural, y a su vez incorpora dentro de ese concepto todas aquellas manifestaciones grabadas o por grabarse, formato conocido o por conocerse, tecnológicos, que cuando escribíamos la ley no teníamos la explosión, pese a que ya habíamos terminado la pandemia, no teníamos la explosión que hay en los canales claro. de streaming, que a su vez en la Argentina es distinta al resto de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo legislar? ¿Qué carga sindical tiene un streaming como cualquiera de los que nuestros jóvenes hoy ven, que casi siempre trabajan con cámaras robóticas y que a su vez la monetización de eso no es por lo que está saliendo al aire en su momento, sino por el corte que después va a redes? Es un universo que, como te podrás imaginar, absolutamente amplio, un desafío alucinante, obviamente, por otro lado, pero que lleva a discutir a los grandes jugadores de la industria, pero también nosotros en la provincia, como nos ha pedido la presidenta del instituto, en toda su cadena de valor, significa que nosotros no podemos pensar esta ley si no estamos pensando en la formación, por claro. ejemplo. Si no tenemos una línea de ese fondo destinada a los futuros trabajadores y talentos que van a incorporarse a la industria, y si no vamos a fortalecer los terciarios, incluso también los secundarios, pero finalmente las grandes carreras de realización audiovisual que tenemos en la provincia, como lo son, por ejemplo, la carrera de arte de nuestra Facultad de Arte, que es la más grande de Latinoamérica, con una historia tremenda, estamos equivocándonos. Si no pensamos en construir audiencia para nuestro cine bonaerense también.
Clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Pablo Torello, director de Políticas Audiovisuales del Instituto Cultural. Finalmente, destacar que la ley también plantea la necesidad de crear un consejo asesor, como sucede en el INCA, que acompañe y que de alguna manera hasta, digamos, asegure la transparencia en relación a este fondo de fomento.
Sí, nosotros estamos empezando a ordenar un plan de trabajo posible para la reglamentación de la ley, y en eso, obviamente, eso es una discusión para su conformación. Si bien están planteados, digamos, los sectores que tienen que estar representados en ese consejo asesor, básicamente ese consejo asesor es el que toma las decisiones sobre la disposición del fondo de fomento, ¿no?
Claro.
Esta discusión tan política, pero a su vez que también tiene tanto que ver con el rol que va a tener la industria futuro en la provincia y con qué, vuelvo a simplificarlo para no decirlo tan largo, con qué cine queremos los bonaerenses, qué cine quiere nuestra sociedad, qué queremos filmar los que filmamos, qué queremos narrar, qué queremos ver en nuestras representaciones, en este caso en el lenguaje audiovisual, y también debe haber una idea del bonaerense y de la bonaerense de que, che, bueno, mira, yo quiero que un cine mío sea más o menos con estos elementos, con estas características, en una provincia tan diversa y tan vasta y tan hermosa y tan
histórica. Sí.
Claro, porque ¿qué es un cine bonaerense? Si se habla con una mirada sobre el campo, sobre el conurbano, sobre su historia. Bueno, entonces, esa discusión en ese consejo asesor, que tiene que ser conformado para la instrumentación de la ley, con participación obviamente también del Estado, es quizás una de las discusiones centrales, ¿no?, a la hora de eso. ¿Pero por qué? Porque en ello, además de coordinar y acordar las distintas partes que integran el ecosistema, una palabra que se usa ahora,
sí.
el ecosistema audiovisual, no solamente para integrarlos, sino también para garantizar la ejecución transparente de estos fondos, ¿no?
Clarísimo. Pablo, gracias de nuevo, felicitaciones por esta actividad, bueno, y lo mejor con lo que viene de ahora en más, una gran actividad por delante.
Bueno, gracias obviamente por tu apoyo, que siempre has estado cerca de este proyecto, siguiéndolo. También el programa, obviamente. Algunas veces me han llamado por alguna cuestión puntual de festivales o del FICBA y no he podido salir, pero un gusto para mí.
Igualmente.
Hoy saliendo después del jueves histórico pasado.
Por supuesto.
Gracias a todos ustedes.
Un abrazo igualmente para todos en el área audiovisual y éxitos con lo que venga de ahora en más. Abrazo grande. Bien. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Torello, él es director de Políticas Audiovisuales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, quien será el órgano a cargo de la ejecución de la Ley de Fomento Audiovisual. Lo escuchaste en Club Lumière.
conocer en el rostro de un ser muy querido, como tantas otras cosas que supe callar, supe mentir, supe fingir.
La traición tiene color, la traición tiene color.
Los bordes del corazón se dibujan así como se borran.
Conocí una mina que la calentaba el obelisco, loco.
¿Cómo la calentaba?
¿Qué sé yo? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, weón.
Pero era puta esa mina, loco, ¿eh?
Qué puta, salió conmigo 2 años.
¿Por eso?
Thank you. los labios, haciendo acercarte, escuchar tu suspiro, un estertor. Si tu nombre está en la lista, te quedo un día más.
En fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97UNE.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, ustedes lo comentamos hace un rato, hay varios festivales de cine que se vienen realizando en nuestro país y uno de ellos, mítico ya, muy destacable, edición 26 en este caso, es el Buenos Aires Rojo Sangre. Por eso mismo estamos en comunicación con uno de sus organizadores, Elian Aguilar. Elian, Lisandro aquí en Club Lumière, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás, Lisandro? Primero que todo, pedir disculpas por el sonido, pero estamos en la mitad del cine, me alejé lo suficiente de la gente, pero siempre hay gente que le gusta hablar fuerte, así que bien. Si escuchan algo, no se me enojen.
No, al contrario, está muy bien. Bueno, en principio que nos cuentes un poco para el público en general, que por ahí por primera vez escucha hablar del Rojo Sangre o del VARS, ¿qué es hoy en esta edición 26 este tan mítico festival?
Bueno, como vos bien lo dijiste, es el Festival de Cine de Género. Nosotros escapamos un poco a esta idea de terror o películas, viste, como de sangre barata, sino que es un festival de cine fantástico, de terror, de ciencia ficción, de cine bizarro, que es el más longevo de Latinoamérica, es el primero de todos que se hizo en toda la región, y hace ya 26 años ininterrumpidamente que existe. Es un festival completamente autogestivo, independiente, ya ni siquiera con alguna ayudita del Inca, que hace dos años dejó de poner el dinero que ponía para que hagamos los catálogos, que era lo único que teníamos, y que intentamos desde siempre ser la pantalla para ver el cine que no vas a ver en ningún otro lado, y que tuvo la oportunidad, por casi te diría una suerte tiempista, de ser compañero y gestor de toda una generación nueva de realizadores de cine de género en Argentina, a partir de la llegada del digital y la posibilidad de grabar con equipos propios, que hoy, bueno, terminó explotando y que ya se está empezando a hablar, a partir de lo que fue el éxito de Cuando se llena mal el año pasado, se empezó a hablar, ¿no?, de el boom del cine de terror, pero es algo que se viene construyendo hace más de 25 años, ¿no?
Sí, sí, y la verdad que es impresionante. Bueno, contanos ahora sí este momento. El festival, si no me equivoco, termina mañana. Hoy están en una triple presentación de estrenos.
Claro, nosotros tenemos en el festival tiene muchas secciones, tiene más de 66 largometrajes, más de 200 cortometrajes, y los fines de semana obviamente son el momento más fuerte. Claro. Ya este año tuvimos el sábado pasado y este sábado función tras noche incluso, así que estamos teniendo 12 funciones en el día.
Claro,
hoy
es un montón.
Porque tenemos tres salas con funciones 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la tarde, 10 de la noche, y ahora tenemos una más a las 12. Y estamos de parabienes, porque por ejemplo hoy vamos a estar estrenando la Frecuencia Killian, que surgió ahí de la cantera platense.
Tal cual.
Yo también soy espíritu, yo soy estudiante también recibido ahí de la UNLP. Así que estamos pasando esa película, vamos a estar pasando hoy también un clásico absoluto que es The Return of the Living Dead, el regreso de los muertos vivos, que cumple 40 años, y también la vamos a estar pasando, como pasamos durante la semana el Día de la Bestia de la Iglesia, y estamos disfrutando de estrenos de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica incluso, porque hoy también estuvimos con la segunda función de La Cosa en la Niebla, que es una película de Islas Canarias, pero que actúa Martín Garabal, rarísimo, una película de ciencia ficción, y tenemos varios estrenos hoy, también de Gorevisión, Bastardos Radioactivos, que es una película de género muy trash, muy bizarro, de la gente de Gorevisión. Y mañana repetimos El Llanto del Perro, que tuvimos el estreno ayer muy muy lindo de Miranda de la Serna, que tuvimos la fortuna de que venga. Bueno, este año tuvimos invitados, ¿viste? Pasó Mariana Enríquez a ver una peli. Ayer estuvieron Rodrigo de la Serna y Erika Rivas, porque estrenaba película su hija.
Claro.
Hoy están Martín Garabal y Santi Korowski, que vinieron a ver la Cosa de la Niebla también. Así que intentamos en el festival siempre permitir que se pueda ver de la mejor manera posible. Estamos en el Multiplex de Belgrano, con salas que son muy grandes, que se ven y se escuchan muy bien. Tener esa posibilidad de mostrar un acervo de películas que, a pesar de la coyuntura y de las circunstancias, no dejan de pelear por seguir construyendo nuestro marco identitario, ¿viste? Nuestro ser cultural, que vos sabés que este ataque que está teniendo el cine argentino es parte de una estrategia como para quitar ese poder cultural que nos aúna y tenernos bastante más separados.
Clarísimo, pero por suerte del otro lado está el festival, el Rojo Sangre y el público, ¿no? Porque me imagino que esta cantidad de funciones hace, en parte sucede porque si no llenas deben estar la mayoría de las funciones con mucho público.
Sí, sí, hoy específicamente todas las funciones están agotadas o con 10 butacas libres,
claro,
que terminan en el momento en que la gente viene, porque todavía hay gente que compra acá, viste, que viene,
claro,
mira y dice a ver qué quiero ver y
por
elige
supuesto
en el momento.
Lo cual está buenísimo, porque
está buenísimo.
Pasa y ve y elige, sí, sí,
no,
fluye.
Y aparte muchas veces pasa que vienen a ver por ahí una película estadounidense, les gusta y se quedan a ver una argentina, y
claro,
para nosotros en algún punto es el fin último del festival, ¿viste? Que conozcan y entiendan que existe una cantidad de narrativas potentes, nuestras y diversas, y que a partir de ahí, por ahí empiecen a desentramar esa madeja, ¿viste? Y terminen viendo películas que de otro modo no verían.
Totalmente de acuerdo. Bien, ¿y qué balance es de esta edición 26 en el sentido, o de las 26 ediciones en el sentido de ya ser muy emblemático? Narraste perfectamente lo que es un poco el Festi y en general, bueno, ¿qué se llevan de esta edición de balance general?
Este fue un año, bueno, muy complicado. El año pasado celebramos los 25 años y estábamos medio en una nube de festejo y de nostalgia. Yo hace 20 que trabajo en el festival. Gabriel Cipani, el director, está desde el principio, y Pablo Zapere, que es el programador, está desde el segundo festival. Somos los más viejitos. Y siempre, el año pasado nos pasó esto, ¿viste? De esa emoción. Y este año hubo que, en una coyuntura que no fue muy adversa, como te digo, no tuvimos ninguna ayuda del Inca, y también veíamos como nuestros festivales hermanos y primos pasaban recortes y momentos medio incómodos. Lo que pasó fue que hubo como un reverdecer de películas ultra independientes,
claro.
Una pulsión creadora que nace de la falta de apoyo estatal y la falta de presupuesto, pero la necesidad de relatarnos, ¿viste? De contarnos a nosotros mismos. Y el género siempre, a ver, no quiero ser despectivo, ¿no? con cosas como el drama o la comedia, pero el género de terror, el fantástico, el bizarro, es un género con mucho huevo, ¿viste? Como es tan difícil lograr un verosímil, es tan caro, y siempre se encuentran maneras de saltar esa imposibilidad fáctica y monetaria y seguir, sin embargo, contando cosas. No sé, hoy tuvimos la segunda función a sala llena de Godzilla en Santa Fe, que es una película que hicieron unos pibes en Santa Fe, y hoy contaron que le salió menos de 100 mil pesos la película. O sea, eso ni siquiera llega a los palitos para revolver el café de un día de rodaje de una película en Estados Unidos.
Totalmente.
O sea, a ese nivel, digo, son menos de 100 dólares. Entonces, siento que ahí nosotros del festival vimos este año una pulsión de muchas películas independientes de nuestro país intentando aparecer, y tuvimos gente que confió en nosotros. Ya te digo, pudimos tener El Día de la Bestia, pudimos tener The Return of the Living Dead, pudimos tener la nueva película de los hermanos Adam, Mother of Lies, que es la que vino a ver Mariana Enríquez, porque es una fanática de ellos, y esta gente que de alguna manera ya confía en el festival, confía en su público, un público pasional, un público que hoy, por ejemplo, la segunda función de La Cosa en la Niebla, que te conté, del director de Islas Canarias, que se vino de Islas Canarias para tener el estreno en Argentina, y el chabón estaba fascinado con la gente que aplaudía, que gritaba, que se reía exageradamente, y creo que eso también habla de que somos un público muy ávido de la cultura, ¿viste? Y que también confiamos en ella y la disfrutamos. Y nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos para seguir existiendo, a pesar de que, te vuelvo a decir, todas las situaciones son muy adversas. Es muy desmotivador, es a veces muy frustrante, pero seguimos adelante.
Excelente. De nuevo, Elian, gracias por estar del otro lado. Felicitaciones, es una enorme propuesta. Vamos a estar muy atentos a las próximas ediciones y a la cantera que nos abre de estrenos el Barça, el Rojo Sangre, porque a partir de sus estrenos, bueno, hay mucho material que luego comienza como a dispersarse. Felicitaciones de nuevo y éxitos con el cierre y con lo que va quedando de festival.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos este año, lo que queda, o el próximo año. Están totalmente invitados. Gracias.
Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Elian Aguilar, lo escuchaban, parte de la organización del mítico Festival Buenos Aires Rojo Sangre, ¿sí? Un festival de amplias ideas, más allá del puro género, muy recomendable, búsquenlo, va a haber una cantera de materiales, como por ejemplo Godzilla en Santa Fe, que seguramente la rompe.
Que atender. Soy tan pequeñas cosas le doy vida a todo. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas, tengo asuntos importantes que atender. Labios de medusa me la conoce como soy. Entre la muchedumbre y lo rosa todo. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas, tengo asuntos importantes que atender.
El cine en la radio.
Desde hace 17 años.
Estrenos,
recomendaciones,
entrevistas,
música
y mucho más.
Club Lumière.
Te esperamos los sábados
de 17 a 19
en la UNE.
La UNE.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos llegando al final, apenas unos minutos nos separan de las 19 horas, luego de un programa que nos permitió, bueno, repasar como mucho material. En principio hablamos de Una casa de dinamita, ¿sí? Un interesante estreno de la mítica Kathryn Bigelow, siempre polémica, pero en definitiva una directora de trayectoria. Y luego una serie de entrevistas ideales para reflexionar sobre la situación audiovisual en este momento. Por un lado, Milagros Mumentaler, director y guionista de Las Corrientes, un gran film nacional. Luego, Pablo Torello, director de políticas audiovisuales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley de Fomento Audiovisual de nuestra provincia. Y finalmente Eliana Aguilar para analizar un poco esta nueva edición del Festival Rojo Sangre, edición 26. Bueno, recuerden, lunes, martes y miércoles entradas en Cinema La Plata más baratas, además de las propias proyecciones de las salas municipales, que realmente están muy bien. Volveremos el próximo sábado de 17 a 19, un poco más de Babasónicos. Chau.
Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que...